Hora 13, tomamos el contacto con la Casa de Gobierno para conocer el estado de la situación de coronavirus en Entre Ríos.
Esta actualización es, como todos los días, del día anterior a las 8:30 de la noche, a las 20:30. La provincia continúa con 23 casos confirmados, hay 13 en estudio en este momento, y como síntesis, saber que hay 483 datos, casos descartados, y se ha alcanzado el análisis de 519 casos en total. Antes que nada, aprovechando la ocasión, hacer mención a que en el día de ayer, por la noche, la conferencia de prensa, el presidente Fernández explicó una serie de nuevas medidas frente a esta nueva etapa de aislamiento administrado, y el Comité de Organización de Emergencias Sanitarias de la provincia, en conjunto con la Gobernación, se encuentra ya analizando estas medidas y revisando, bueno, la forma en que se va a poder revisar cada una de las condiciones y los pasos que se van a poder seguir. En este sentido, seguramente en las próximas horas ya vamos a estar pudiendo informar cualquier novedad al respecto. En el día de hoy nos pareció desde el Ministerio de Salud muy importante presentarles un pequeño reporte muy simple sobre uno de los temas que más por ahí interés presenta, que tiene que ver con los insumos necesarios para afrontar las distintas etapas de la pandemia. Y en ese sentido, para hacer una correcta lectura de este eje, porque de hecho es un eje general de trabajo del plan operativo, es necesario revisar 5 puntitos muy brevemente. El primero es que la provincia de Entre Ríos se encuentra hoy en una fase de contención de la pandemia. ¿Esto qué quiere decir fase de contención? Que no tenemos circulación del virus aún. Esto es un momento fundamental que tenemos que aprovechar y que de hecho estamos aprovechando para justamente poder estimar, adquirir y aceitar todos los mecanismos de distribución para que esos insumos lleguen a cada uno de los efectores distribuidos en la provincia y de manera, por supuesto, ordenada y suficiente. En segundo lugar, necesario resaltar que el Comité de Organización de Emergencias Sanitarias de la provincia, basándose en estimaciones o en proyecciones de distintos escenarios que podrían darse de acuerdo a la evolución que podría tener la pandemia, ha realizado un estudio técnico muy riguroso en relación a la estimación de insumos, sobre todo lo que tiene que ver con protección personal e insumos de higiene de las distintas áreas institucionales. Y eso es muy importante porque se está trabajando, insisto con esto, de manera técnica, con mucho criterio, pero en un escenario de mucha incertidumbre, como la pandemia está mostrando, digamos, en todo el mundo. La tercera cuestión a destacar, y que no es menor, es que la provincia está recibiendo permanentemente aportes por parte de la Nación, tanto en lo que tiene que ver con acompañamiento financiero, así como con la provisión, el envío de instrumental e insumos para esta estrategia. Todo eso, junto con, y en esto queremos también hacer hincapié, en el agradecer sinceramente a todas las organizaciones, a todos los organismos que están haciendo distintas donaciones, también para acompañar la estrategia para afrontar la pandemia, todo este equipamiento y todas las donaciones, en primer lugar, se documentan formalmente como corresponde y luego se incorporan a un plan de abastecimiento que permita contar con las unidades que se han proyectado. Cuarto lugar, y esto también es importante saberlo, si bien el señor gobernador ha decretado la emergencia sanitaria en la provincia en su oportunidad, y esto significa, para que todos lo entendamos, significa que toda la gestión vinculada al plan operativo para afrontar el COVID en Entre Ríos son priorizadas. Pese a que tenemos esto, también tenemos que ser conscientes de que toda adquisición que se haga en el marco de este plan operativo va a seguir, lógicamente, todos los procedimientos y toda la rigurosidad administrativa de cualquier compra o cualquier contratación que se haga desde el Estado provincial. Dado que, más allá de la emergencia sanitaria, es necesario brindar formalidad y transparencia a esta gestión, independientemente del contexto. Por último, y esto también creo que es de público conocimiento, ante una pandemia de alcance mundial, donde se sabe que los ciertos insumos y ciertos elementos de protección de los trabajadores y de la población en general cobran particular relevancia, desgraciadamente los quienes proveen este tipo de equipamiento, digo a nivel mundial, han generado incrementos exorbitantes en relación a los precios, y no solo eso, sino que además hoy se hace bastante por ahí difícil conseguir ese equipamiento. Sin embargo, hay todo un equipo, es importante que esto se sepa, trabajando y realizando constantemente cotejos y adquisiciones de todo ese material, que además, por supuesto, siempre va a contar con toda la normativa sanitaria que asegure la calidad de los distintos elementos. Entonces, teniendo en cuenta estos 5 puntos claves que son que es necesario conocer para poder analizar la estrategia, comentarles que la provincia ya ha hecho la distribución de una serie de kits muy básicos en esta etapa, insisto, de contención, donde aún no tenemos circulación del virus, no demostrada desde los indicadores epidemiológicos. Se ha hecho ya una distribución para todos los efectores de la provincia, de modo tal que puedan contar con equipamiento básico en este momento. Sin embargo, el Ministerio está trabajando en configurar los stocks para las futuras etapas como decíamos, generando sistemas de gestión de ese stock que permitan administrarlo con el criterio sanitario y de equidad de acuerdo a la realidad de cada uno de los efectores y sus capacidades de resolución. Y seguramente en breve se estarán ya distribuyendo de manera anticipada todo este nuevo material que se ha estado incorporando. Acompañando esto, y ya para terminar, no es solamente una cuestión de asegurar, que por supuesto que es fundamental, la disponibilidad de todo este equipamiento de protección y los insumos necesarios, sino que además el Ministerio de Salud, por recomendación del COES y contando con parte del equipo, ha desarrollado todo un ciclo de capacitación, por supuesto remota, y acompañamiento de los equipos humanos de los efectores a fin de fortalecer sus capacidades ya presentes y de lograr acompañarlos en cada una de estas instancias. Y en ese sentido, uno de los ejes sobre los que se trabaja o se va a trabajar, mejor dicho, en este ciclo que está iniciando el día de mañana, tiene que ver justamente con el uso adecuado y oportuno de todo lo que es el equipamiento de protección personal, que por supuesto no es el mismo para quien está tratando a una persona que está contagiada, que quien de repente está trabajando con un caso sospechoso o que está simplemente participando del equipo en otro rol. Todo esto se va a trabajar muy puntualmente con cada uno de los equipos de los efectores. Así que, bueno, simplemente comentarles esto, llevarles tranquilidad y que sepamos que en este eje, como en todos los demás, se está trabajando con muchísimo compromiso y de la manera más rigurosa desde el punto de vista técnico, con mucho asesoramiento externo y con mucho análisis de los indicadores provinciales.
Seguidamente escuchamos a la jefa del Departamento de Enfermería, Claudia Moreno.
Buenos días a todos. Retomando un poco lo expresado por María Eva, ella hizo un reconto de lo que es los equipos que necesitamos para trabajar en los efectores de salud, ya sean hospitales o centros de salud. Pero no es menos importante que la población es un número muy importante que tiene que cumplir con algunas medidas, y estas medidas son el uso del barbijo social que ya está en nuestra ciudad por decreto del municipio de Paraná. Tenemos muchas consultas y muchos interrogantes, y vemos a diario que la gente no los utiliza en forma adecuada. Por eso quiero dejar en claro que el uso del tapabocas, mal llamado tapabocas, porque debe cubrir la nariz y la boca, es un elemento de seguridad o de protección para cada persona y que debe ser de uso individual y personal. Este tapabocas pierde el valor si no cumplimos con otras medidas muy básicas, como son el lavado de manos antes y después de colocarlo, y también el lavado de manos cada vez que salimos a el supermercado o cualquier espacio físico que no sea dentro de nuestra casa. En este sentido debemos utilizar esta herramienta muy positiva, pero cumpliendo con las cuestiones básicas que son el lavado de manos antes y después, la correcta colocación del barbijo, sujetándolo como corresponde, que no debe ir suelto en el cuello como collar, ni tampoco por debajo del mentón, ni ocupándolo por a cada rato sacándolo y colocándolo. El barbijo se debe colocar antes de salir de la casa y se debe retirar cuando regresamos a nuestro hogar, con el correcto lavado de manos después de retirarlo. ¿Cómo lo usamos? Lo debemos ajustar bien al surco nasal y por debajo del mentón, asegurar los elásticos a las orejas. Yo acá traje uno que es un barbijo quirúrgico, pero estos elásticos son los que tenemos que colocar por detrás de las orejas y para retirarlos se retiran de esta manera sin tocar la cara anterior del barbijo. Deben ser de una tela que permita lavarlo y secarlo para volverlo a reutilizar. Deben estar perfectamente secos y, si es posible, se pueden planchar. ¿Cómo se lavan? Con agua y jabón. Lo podemos lavar con agua y jabón o en una lavadora que nos permita el lavado correcto del barbijo, y debe ser, repito, de uso individual. No se deben compartir los barbijos. Otra de las cosas que tenemos que tener en claro es que no se recomienda el uso de barbijos a menores de 3 años, a personas que tienen dificultades respiratorias, que no tienen fiebre, o a aquellas personas que están, por ejemplo, ancianos, que están con sus capacidades intelectuales disminuidas. La tela que confeccionamos el barbijo debe permitirnos la respiración adecuada y también deben ser cómodos al rostro.
Seguidamente escuchamos a la directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo del CGE, Claudia Escarate.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludarlos este domingo y comentarles las acciones que desde el Consejo General de Educación estamos planteando para lo que podemos llamar esta tercera etapa del aislamiento social obligatorio. En nuestro caso es la tercera etapa también de lo que llamamos el operativo Contenidos en Casa. En este sentido, lo que estamos planteando es, bueno, a partir de mañana lunes vamos a estar saliendo por en 56 ciudades entrerrianas, por los 58 canales de la red entrerriana de telecomunicaciones, con el programa de cable Contenidos en Casa. Es la versión para televisión de los contenidos que venimos trabajando desde el portal Aprender, un programa que tiene una hora de duración, se emite 2 veces por semana y que es una realización conjunta del Consejo General de Educación y el Instituto Audiovisual de la provincia de Entre Ríos. En ese sentido, la colaboración también de la Secretaría de Cultura de la provincia. El programa, como dije, se va a emitir 2 veces por semana y además se va a transmitir en directo por todas las redes del gobierno de Entre Ríos y por el canal de YouTube del Consejo General de Educación, que además lo van a poder encontrar después de la emisión en directo, disponible para volver a verlo o para descargarlo. Esta propuesta tiene que ver acompañar lo que desde el Estado Nacional también se está haciendo a partir de la propuesta de Seguimos Educando, que hoy por hoy cuenta con 14 horas diarias de televisión y radio, con programas de TV para todos los chicos y las chicas desde primer grado hasta el último año de la escuela secundaria. Nuestra propuesta más acotada lo que hace es acompañar y darle una impronta provincial o algunos contenidos, la mirada que tienen nuestros diseños curriculares quizás a esos contenidos que son uniformes porque están planteados para todo el país de manera similar. El programa, no lo dije, va a estar conducido por Leandro Bogado, que es un artista bastante conocido en nuestra ciudad y cuenta con la participación en el bloque para chicos más grandes y chicas más grandes de Gaby Sonis. El programa, como dije, se encuentra dentro de las producciones del portal Aprender, que bueno, este año está cumpliendo 10 años y hoy hace exactamente un año que tuvo todo un replanteo y una mudanza hacia la provincia. Es un portal que está totalmente desarrollado por técnicos del Consejo General de Educación y está alojado en los servidores de la provincia de Entre Ríos. Eso por un lado. En otro sentido, también estuvimos distribuyendo o se distribuyeron esta semana la segunda etapa de los cuadernillos impresos de Seguimos Educando. Esto implica que ya vamos repartiendo casi 300.000 cuadernillos, lo que significa que estamos alcanzando más o menos al 50% de los estudiantes que tenemos en la provincia. Estos cuadernillos están destinados sobre todo a aquellos chicos y chicas que no tienen la posibilidad de acceder a conexión a internet o no tienen los medios en la casa. Muchas veces porque aunque cuenten con una conexión, a lo mejor hay un solo dispositivo y son muchos hermanitos o la mamá también tiene que trabajar. Entonces, en ese sentido, nos parecía importante poder llegar con este recurso en el cual están armados con actividades diarias para que puedan resolver ahí y después alcanzarle a la maestra, maestro, el cuadernillo para la corrección. Y la tercera pata, por decirlo de algún modo, de esta tercera etapa tiene que ver con comenzar a evaluar el dispositivo. Y esta evaluación tiene como tres momentos. Uno es la evaluación que nosotros como organismo empezamos a hacer. Para eso esta semana distribuimos un instrumento de recolección de datos en todas las escuelas de la provincia o a todas las escuelas de la provincia con el objetivo de bueno, tener una mirada más clara, datos concretos acerca de la situación de cada una. También estamos recibiendo informes de los supervisores y las supervisoras de cada uno de los niveles y las modalidades acerca de la marcha de este dispositivo en cada una de las escuelas. Y finalmente mañana vamos a salir con lo que nosotros llamamos documento 5 de la serie de contenidos en casa, justamente hablando de la evaluación y haciendo una propuesta a los supervisores y supervisoras y a los docentes y directivos de cada una de nuestras escuelas acerca de cómo encarar la evaluación de los y las estudiantes en este periodo. Uno de los ejes más importantes y que podemos adelantar tiene que ver con la no calificación y la revisión del cronograma escolar, del calendario escolar en relación a los trimestres y al cierre de trimestre con una nota necesariamente.
Nada más. Seguidamente daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer lugar, de análisis digital para la coordinadora ejecutiva del COES. ¿Van a habilitar las caminatas diarias a 500 metros de la casa? ¿Quién va a controlar eso? ¿Quién va a poner el tope de los 500 metros? ¿Con qué estructura lo harán?
Bien, son varias preguntas juntas. A la primera, sobre si se va a poner en funcionamiento esta modalidad o no, me remito a lo que les decía al inicio del informe. En este momento, o sea, hoy domingo ya, está trabajando el COES en conjunto con la Gobernación analizando todas las medidas. Me parece sumamente interesante volver a ver la conferencia de prensa, que fue, me parece, la de anoche del presidente Fernández, fue bastante, bastante completa y con muchísima información. Y habrán visto ahí una serie de condicionalidades y de pautas, digamos, para la implementación de todas estas medidas. Entonces, en la medida en que esto se vaya analizando, seguramente inmediatamente se va a ir informando a la población. La segunda cuestión con respecto a quién controlará esa y otras, me parece que es sumamente importante destacar el rol que vienen teniendo y que van a tener a partir de estas medidas y de otras que se vayan tomando en este proceso, como dijo el presidente ayer, son etapas del aislamiento, los municipios. Los municipios tienen un rol fundamental en lo que tiene que ver con velar por el cumplimiento de los deberes cívicos de la población a fin de que se puedan sostener estas medidas y no representen estas por ahí ampliaciones o aperturas, no representen incrementar de manera no manejable el riesgo para la población.
Siguiente pregunta, de FM del Éxodo de Nogoyá, para María Eva Famim. ¿Cuál es el protocolo a seguir si en el control de temperatura a un transportista se le detecta alta temperatura o alguna sintomatología sospechosa?
Es un caso particular, pero me parece que aplica a cualquier situación donde se detecten síntomas que podrían ser compatibles con la posibilidad de una infección por COVID. Lógicamente, la recomendación es, en función de los síntomas, en primer lugar es el consultar, comunicarse con el 0800, estamos hablando de que el mismo transportista lo advierta o que en algún control se advierta, comunicar al 0800 a fin de que se haga lo que se llama triage, que es básicamente el análisis de las condiciones para poder clasificar y ver si se configuraría un caso sospechoso por todos los atributos o no se consideraría caso sospechoso. Y a partir de ahí, y con un aislamiento preventivo, lógicamente, hasta tanto se disparen los procedimientos que corresponden, se evaluará y si es necesario que sea tomada la muestra, etcétera, etcétera. No quiero en esto ahondar en cuestiones técnicas, pero sí aprovechar la pregunta para que por ahí aclarar estas situaciones. Es interesante saber que, si bien el 0800, y lo repito por las dudas, por si aún alguien no lo conoce, el 0800-777-8476 es una de las vías más fuertes que tenemos para consultar frente a algunos síntomas que podrían darnos a pensar en un contagio. Este teléfono además está vinculado con la Dirección de Epidemiología de la provincia, es decir, va a disparar una serie, si fuese necesario, de acciones que rápidamente van a permitir, si es necesario, tomar la muestra y que sea ese caso procesado.
Siguiente pregunta, de micrófono digital de Viale, para la directora Claudia Escarate. ¿Cuál será el modo de evaluación para el trimestre? ¿Qué evaluación se hace del modo de aprendizaje virtual? ¿Y cómo se llegó a la zona rural donde hay dificultad de acceso a internet?
Bien, respecto a la evaluación, esto que decía ahora, nosotros estamos evaluando en este momento, por un lado, el dispositivo que hemos desplegado nosotros, que ha tenido sus aciertos y sus errores, y en ese sentido la evaluación tiene que ver sobre todo con poder mejorar lo que se está haciendo, con poder organizarlo mejor y poder sostenerlo en el tiempo que sea necesario. Respecto a la evaluación de los alumnos, como de los estudiantes y las estudiantes, como decía hoy, mañana vamos a estar publicando y haciendo llegar a las escuelas mediante las direcciones departamentales y los supervisores el documento 5 donde trabajamos el tema de la evaluación. Nosotros sostenemos en ese documento de alguna manera una mirada de la evaluación desde la perspectiva de la evaluación como información, la evaluación como momento necesario de un proceso para justamente saber cómo ese proceso se está dando y para poder utilizar luego esa información para poder mejorarlo. Desde esta perspectiva creemos que evaluar aprendizajes es necesario dentro de este proceso para tener información acerca de cómo se está dando, porque necesitamos saber si los chicos están aprendiendo o no están aprendiendo. Ahora bien, queremos separar ese proceso de evaluación de lo que llamamos proceso de acreditación y proceso de calificación. En este sentido, sí, no estamos revisando la idea de calendario escolar, el calendario con los tres trimestres que hay que cerrar cada uno con una nota. De hecho, está definido en ese documento que, insisto, va a estar llegando a partir de mañana a las escuelas, que no se va a calificar el trimestre, que vamos a estar evaluando, que los estudiantes van a tener una devolución de su proceso que van a realizar los profesores y las maestros y maestras desde esta perspectiva de poder decirle: pues deberías ajustar acá, deberías mejorar esto está muy bien, que es una parte necesaria justamente en un proceso donde los estudiantes están y las estudiantes están aprendiendo con sus familias, que por ahí no tienen las herramientas para poder hacer estas devoluciones. Entonces, esa es un poco la mirada acerca de la que estamos trabajando y que insisto, a partir de mañana van a empezar a trabajar también las instituciones educativas para darse sus propios procesos. O sea, nosotros no les estamos diciendo hagan esto o aquello, le estamos dando orientaciones generales a las escuelas y creemos que cada una de las escuelas con sus supervisores van a poder encontrar la mejor forma de acuerdo justamente a cómo han implementado el proceso de evaluarlo también.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para María Eva Famim. ¿Qué opina sobre la flexibilización del aislamiento que ayer anunció el presidente Fernández y qué medidas sugiere implementar en Entre Ríos para controlar la salida permitida a 500 metros?
Bueno, un poco con toda lógica, digamos, las preguntas se vinculan a todo lo anunciado por el presidente anoche y vuelvo a repetir, desde el COES estamos ya trabajando en el análisis de todas estas medidas, junto, como decíamos, con la gobernación, así que seguramente vamos a tener en breve novedades para comunicarle a la población en general.
Siguiente pregunta, de Tal Cual Chajarí, para Claudia Escarate. ¿Se está diagramando otra etapa en la educación a distancia que se implementa actualmente? ¿Podría pensarse en alguna flexibilización, por ejemplo, en establecimientos rurales por la menor cantidad de alumnos y mejor infraestructura de distribución de los alumnos?
Bien. Bueno, respecto a la última parte que tiene más que ver con el regreso a la escuela, eso no lo podemos contestar en este momento, se va evaluando diariamente. En este momento acordamos con la Nación y con las recomendaciones de Ministerio de Salud y pensamos que no estamos en condiciones, no se puede volver todavía a las escuelas, de hecho anoche lo dijo el presidente. No obstante, la provincia está bastante bien calificada, digamos, por cómo se han venido dando las circunstancias para quizás, como se dijo el otro día, ser una de las primeras en volver, pero la verdad es que no estamos pudiendo dar precisiones ni de cómo, ni de cuándo, ni de qué manera vamos a volver. No va a ser ya, falta para eso. En ese sentido, sí estamos, como dije hoy, planificando otras alternativas para alcanzar sobre todo a las poblaciones que tienen menos acceso a medios electrónicos o a medios digitales. Reitero en este sentido el lanzamiento a partir de mañana de Contenidos en Casa TV, esta producción conjunta, y aprovecho este momento, que no lo hice hoy, para agradecer a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Telecomunicaciones el apoyo que están dando al Consejo de Educación para poder llevar adelante este proyecto, que, como dije, se va a estar transmitiendo dos veces por semana por todos los canales de cable y también por las redes sociales del gobierno de Entre Ríos y va a estar disponible para su descarga o para volverlo a ver posteriormente a la emisión. En ese sentido, bueno, sostenemos todo el proceso de producción de contenidos que hemos venido haciendo hasta acá y el acompañamiento permanente a través de los supervisores y supervisoras a cada una de las instituciones educativas en las distintas alternativas que han ido llevando adelante para sostener el proceso educativo. Y una última cosa en relación a esta pregunta que tiene que ver con esta idea de educación a distancia. Es un proceso que sigue siendo, o sea, nuestra escuela es presencial, no estamos haciendo un proceso de educación a distancia en términos convencionales, lo que estamos haciendo es sostener de la mejor manera posible y con mediaciones pedagógicas, sin presencialidad, un proceso que va a volver a ser presencial. Entonces, este proceso que nosotros estamos haciendo tiene que ver con poner la mirada en el regreso, lo que vamos a poder hacer a partir de que regresemos, ¿no? De preparar a los chicos para volver a la escuela como tradicionalmente la conocemos.
De esta manera damos por finalizada la conferencia del día de la fecha. Los dejamos con el cierre a cargo de la coordinadora de planificación del Comité de Emergencia, María Eva Famín.
Bien, solamente dos cosas. En primer lugar, reiterar el agradecimiento al apoyo y de todo tipo que estamos teniendo desde el comité frente a lo que significa, digamos, todo este trabajo. Y, por supuesto, también desde el comité, seguir apelando a la conciencia, a la responsabilidad individual en lo que tiene que ver con el